Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, hoy les saludamos desde la sede de la ONCE en Gran Canaria. Desde aquí emitimos hoy la mañana de COPE Canarias de este jueves 5 de noviembre de 2015. Cada día recibimos mensajes de oyentes desde la isla de Gran Canaria y desde la isla de Tenerife, muy molestos por las colas que tienen que sufrir para llegar a sus capitales respectivas. Las colas de la Tenerife 5 no son nuevas, vienen desde hace años y no tienen una solución además a corto plazo, un panorama que desespera y enfada aún más a los conductores. En el caso de la Gran Canaria 2, tal y como nos contaban los oyentes, las retenciones comenzaban en el puente de Silva en Guía ayer. Más de hora y media para menos de 20 kilómetros que se recorren en un día normal, sin retenciones, en 20-30 minutos. Por tanto, los conductores de las dos islas que utilizan estas vías están hasta las narices. Llegan a sus trabajos cansados de cola y con la tensión por las nubes. A la ministra de Fomento, Ana Pastor, que estuvo ayer de visita por Canarias, yo la metería un ratito en estas colas. Igual así tendría otra opinión sobre el recorte del convenio de carreteras que ha hecho su gobierno durante los últimos años. Ojo, que con esto no quito responsabilidad a los que han planificado nuestras carreteras aquí en Canarias. También nuestro gobierno debe asumir el olvido de estas vías del norte de las islas y la mala política de transportes públicos. Entre todos la mataron y ahora a chuparnos unas colas terribles todos los días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos precisamente de la visita de la ministra Ana Pastor, que ha dejado pues un regalo interesante para la isla de Tenerife, 120 millones de euros para el aeropuerto Tenerife Sur, para la construcción de ese nuevo edificio que va a conectar las dos terminales.
Más que interesante es ese regalo. Efectivamente, 120 millones de euros para la ampliación, la construcción de la nueva terminal, lo anunciaba la ministra de Fomento en una comparecencia junto al presidente del gobierno. Vamos a escuchar a Ana Pastor.
Y como ministra de Fomento es hacer una inversión importante en Tenerife Sur. Todavía no, hasta que no se apruebe en el Consejo de Administración y luego el DORA, pero estamos hablando de aumentar mucho la superficie de la terminal, especialmente en hacer un nuevo edificio de conexión que conecte las dos terminales, la T1 y la T2.
Era uno de los anuncios que ayer nos dejaba la ministra de Fomento, que comparecía junto a Fernando Clavijo en la firma del convenio de reposición de la Chumbera 6 años después.
Nosotros estamos en disposición de decirles que se van a llevar a cabo todas las fases de Chumberas y que por lo tanto se van a acometer esas 675, 680 viviendas para la rehabilitación total de estas familias que tanto lo necesitan.
En la comparecencia, el presidente del gobierno admitía también que la relación con Aena es satisfactoria pese a la privatización parcial del ente y que por ahora no hay anomalías en su funcionamiento. El presidente del gobierno también ha confesado que desconoce si el anterior ejecutivo de Paulino Rivero llegó a presentar o no un recurso contra su privatización y ha aclarado, no obstante, que no usará los tribunales de justicia como herramienta política. Fernando Clavijo.
Como gobierno no dejaremos de reivindicar pues lo que un poco ha anticipado la señora ministra aquí, es decir, son aeropuertos rentables la mayor parte de ellos, estamos en unos números que son importantes para la red y que manteniendo el equilibrio para no perder la competitividad en cuanto a las tarifas de las compañías, estar presentes en la toma de decisiones. Y en ese caso la reunión que hemos tenido hoy con el presidente de Aena, la ministra, las posteriores que ya se han fijado y sobre todo la relación con los directivos de Aena, está siendo satisfactoria para este gobierno de Canarias.
Sepan además que Globalia, propietarios de la línea Air Europa, ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Fomento sobre los billetes de residentes en las Islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, ante las discrepancias mantenidas en los últimos meses entre este grupo y el ministro liderado por Ana Pastor. Ambas partes han llegado a un acuerdo sobre la interpretación de las bonificaciones aplicables a los residentes. Nos quedamos también con el ministro de Defensa, informado de que varias embarcaciones de la Armada ya se encuentran en la zona donde se accede accidentó el helicóptero Super Puma en el que murieron 3 militares del Ejército del Aire, por lo que confía que hoy puedan izar el aparato para así llevarlo a tierra y comenzar la investigación. Y mientras tanto, en el Parlamento, los consejeros comparecen para dar cuenta de lo que son sus presupuestos de cara al año 2016. En el caso de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, las partidas para pequeñas y medianas empresas crecen hasta un 399%. Así lo aseguraba el consejero Pedro Ortega. Dice que también aumentan los fondos en un 26% para el fomento de la internacionalización y en un 44% las destinadas a investigación e innovación.
Hemos separado nuestra consejería en pilares de actuación y las políticas. Tenemos que el 37% de nuestros recursos lo vamos a destinar a economía, acción económica y exterior, y el 38% al conocimiento. Es decir, el 75% van a representar estas dos grandes áreas. Y por otra parte, con un 23% estaría lo dedicado a industria, energía y comercio, y el 2% a servicios generales y a la Secretaría General Técnica.
Desde el Partido Popular piden el rechazo para las cuentas del Gobierno de Canarias de 2016. Dicen que van a estar muy atentos a cómo se gestiona ese presupuesto. Ayer, en esa comparecencia del consejero, el portavoz de los populares, Jorge Rodríguez, dice que no se está cumpliendo con la promesa de combatir el desempleo y desde su partido van a pedir la devolución del presupuesto.
A la vista de este presupuesto, ustedes o no han sabido enfocar los problemas de Canarias o no han sabido priorizar adecuadamente las soluciones que necesitan los canarios. Este presupuesto, señor consejero, le adelanto que no es la herramienta ni el lubricante que la economía canaria necesita para su puesta a punto.
Mientras tanto, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad también comparecía en este caso para defender sus cuentas de cara al año 2016, convencido de que los presupuestos podrán modernizar y agilizar el trabajo de los juzgados, así como luchar contra la desigualdad. Eso sí, en Canarias no se va a llegar a tiempo para ese cambio que se plantea en el ámbito judicial, que es eliminar todo el papeleo para hacer todos los trámites vía telemática.
Los recursos van destinados no solo al mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan los servicios públicos en aras de mejorar su calidad, sino también a la modernización de la administración en su conjunto y a áreas tan sensibles como igualdad. Tal, la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia cuenta para 2016 con 134,8 millones de euros, un 3,5% más que...
Mientras tanto, COE Tenerife ha advertido de que en los presupuestos del Estado para 2016 se contempla una bajada del 21,7% en prestaciones por desempleo. La patronal piensa que tendrá una gran incidencia en las islas, donde el 50% de los parados son de larga duración. Los sindicatos, por su parte, piden unas mejores condiciones para la contratación de forma estable y correcta en las empresas. El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, cree que se abusa de los contratos por horas y también de las malas condiciones para los trabajadores.
Cuando vas al detalle, al análisis, como los datos del paro registrado de este mes, te das cuenta que hay una falta de sintonía entre el discurso teórico y la práctica. Yo lo que animo es que si de verdad estamos en una situación de que todo el mundo reconoce que en términos macroeconómicos estamos en una fase de expansión muy importante, que después que nos dedicamos a contratar al ritmo que se merece este ritmo de crecimiento económico y que esa contratación no sea temporal, porque el 90% de los contratos que se han efectuado durante este último mes, y es una tendencia que ha seguido así durante los últimos tiempos, no pueden ser del 90%.
En la página de sucesos nos quedamos con la Guardia Civil, que ha detenido a dos ladrones internacionales de la banda especializada en robos de joyerías Pink Panthers y ha recuperado más de 1 millón de euros en joyas procedentes de un asalto en la isla de Fuerteventura. Hoy van a comparecer ante los medios junto a la delegada del gobierno para dar más detalles de esta operación que se ha denominado Operación Jefazo. Y seguimos pendientes de ese suceso que ha conmocionado a todo el archipiélago. Un vecino de Teror fue detenido por matar supuestamente a puñetazos a su madre de 83 años. La Guardia Civil encontró el cuerpo de la progenitora en el hogar que ambos compartían y le detuvo a él en la calle Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa Isabel Guerra nos contaba cómo el concejal de seguridad había oído al acusado decir que la había matado porque escuchaba demonios.
El señor estaba bastante abatido, con la mano a la cabeza, y fue él directamente le dijo al consejero, que el consejero le dijo, ¿qué te pasa? Porque aquí nos conocemos todos. Y dice que he matado a mi madre, que ayer escuché demonios y maté a mi madre. Y bueno, automáticamente fue cuando nosotros nos pusimos en alerta, ¿no? En alarma, y mandamos a la policía local. Automáticamente la policía local no encontraba llave, localizando pues a la familia, intentando pues abrir la puerta. Y al final pues sucedió lo que sucedió, ¿no?
7:09, vamos a repasar ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Este jueves se espera un cielo poco nuboso en las Islas Canarias. Tan solo encontraríamos algún intervalo de nubes en zonas de la mitad oriental del archipiélago y en la isla de Tenerife. Las temperaturas hoy se mantendrán con pocos cambios o en algún caso podrían subir, pero poco. Esperamos alcanzar máximas en torno a los 22 grados en Malverde, 26 en Arrecife, 27 en Puerto del Rosario y 24-25 en el resto de capitales de isla. Soplará viento flojo en general del nordeste.
7:10. Gracias, Carol. También repasamos la crónica deportiva. En este caso nos lo cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. Pepín Martí ya es oficialmente el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. El técnico mallorquín era confirmado ayer oficialmente a eso de las 6:00 p.m. por la entidad blanquiazul y aterriza hoy en Santa Cruz de Tenerife para ser presentado a las 12:00 en el Rodríguez López, justamente el escenario donde a partir de las 4:30 dirigirá su primera sesión como nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife y en el que lógicamente debutará el próximo sábado frente al Deportivo Alavés. De momento lo que ha trascendido es que Martí estará ligado a la entidad tenerfeñista hasta el 30 de junio y que permanecerá en su puesto de segundo entrenador Fabián Rivero, acompañado de Iván Méndez como preparador físico. Las primeras palabras del nuevo técnico blanquiazul han llegado en la página web, en la que se ha mostrado muy motivado ante este nuevo reto y convencido de que se puede sacar adelante la situación deportiva del equipo con esta plantilla. Los futbolistas también han reaccionado y fundamentalmente lo han hecho a la salida de Agné. Ayer, por ejemplo, después de la sesión preparatoria, lo hacía uno de los hombres fuertes del vestuario blanquiazul, Vitor.
No, nadie esperaba la decisión, pero bueno, una decisión del club. Los jugadores ahí no tenemos poder para poder decidir. Y entonces nosotros como jugadores tenemos que aceptar los matices que ha tomado el club. Vinimos a entrenar y no estaba el entrenador y entrenamos con otras personas.
Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando su compromiso del próximo viernes frente a la Real Sociedad. Sergio Ezequiel Araujo, el delantero argentino, valora así el encuentro frente al conjunto chirurdín.
Creo que sí, ¿no? Creo que quedamos con la mentalidad de tratar de ganar porque estamos en un puesto muy, muy complicado, ¿no? Sé que todavía queda un montón y que el equipo se va a salvar y que va a dar la talla desde acá hasta el último partido, así que tampoco me preocupa mucho que empecemos así, es mejor empezar mal y terminarlo bien y salvarse.
En la Unión Deportiva también es noticia la convocatoria de Guacaso por la selección de Ghana para la eliminatoria frente a Comoros el 13 de noviembre, que impedirá en esa fecha, evidentemente, trabajar al futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas con el conjunto amarillo. En baloncesto fue noticia la primera derrota en la Eurocup para el Herbalife Gran Canaria. 84-71 perdía los hombres de Aito García Renesé en su visita a Berlín para jugar frente al Alba, con Fangos como máximo anotador con 18 puntos. En la mente de todos, evidentemente, la ausencia de Kyle Kulich.
Siete y 7:13, les contamos también qué destaca hoy la prensa en sus portadas. En este jueves 5 de noviembre les cuentan los titulares más destacados Antonio Herrero y Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos encontramos: AENA destinará 120 millones a unir y ampliar las dos terminales del sur. La ministra Ana Pastor anuncia que el proyecto aeroportuario pendiente de aprobar por el Consejo de Administración estará en el Plan de Inversiones 2017-2021. Además, los servicios de urgencias isleños pierden médicos y recursos. Por último, Puertos Canarios permitirá el uso y costumbre en algunos muelles de la isla. La foto de portada es para esa firma histórica con el fin de iniciar las obras de la chumera en 2016.
ABC Canarias nos cuenta hoy: Morenés confían que mañana pueda recuperarse el helicóptero accidentado. También que más de 1,6 millones de electores podrán votar en las elecciones generales de Canarias. Igualmente señala que la Guardia Civil detiene a dos miembros de los Pink Panthers en Canarias. El Instituto Armado ha recuperado más de 1 millón de euros en joyas de la bautizada Operación Jefazo.
En el día titulan: La Chumbera salva su último obstáculo. El Ministerio de Fomento dio ayer vía libre al inicio de la demolición y posterior reposición de las 668 viviendas de esta urbanización de La Laguna. Además, el Estado reconoce a las víctimas del Frente Polisario y el M-Payac. Además, alrededor de 10.000 inmigrantes podrían optar a la tarjeta sanitaria. La foto de portadas para la ministra Ana Pastor y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la firma de ese acuerdo.
Canarias 7 nos cuenta hoy, Gran Canaria cierra filas y exige más camas. Las empresas piden agilizar los trámites. Antonio Morales impulsa un acuerdo con la patronal. También en su portada leemos, Pastor elogia el diálogo con Clavijo. La ministra culpa a Ibarra del bloqueo con el puerto y por otra parte nos señala que Europa paga a Fomento los billetes investigados.
Aena invertirá 120 millones en la nueva terminal del Reina Sofía. Es el principal titular de la opinión de Tenerife. El futuro edificio ocupará 16.000 metros cuadrados. La ministra de Fomento, Ana Pastor, garantiza al presidente Clavijo que el proyecto será aprobado en 2016. Además, Madrid rectifica y mantiene los servicios sociales en manos de los ayuntamientos. Y la juez devuelve el mercado de San Pablo de la Laguna a los propietarios de la Casana. La foto de portadas para el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Martí.
La provincia señala hoy, la trama canaria de Fito Novo se amplía con otros dos acusados. La Audiencia Nacional cita a Rubén Escoba de API Movilidad y a Gustavo Adolfo Gómez del Exames por el pago de comisiones a cambio de contratos en las islas. En su portada también leemos, el ministro de Defensa debe dimitir por la mala gestión del accidente del helicóptero, lo dice Jorge Bravo de la Asociación Unificada de Militares Españoles. También nos cuenta que Hacienda frena la ley que deja a los municipios sin servicios sociales.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Importante, decíamos al comienzo, el anuncio de la ministra Ana Pastor, que va a invertir 120 millones de euros para unir y ampliar las dos terminales del aeropuerto Tenerife Sur. Carlos Alonso es el presidente del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Presidente, ¿alguien puede pensar que usted tiene manga en el Ministerio de Fomento?
No, lo que tenemos es mucha capacidad de trabajo, porque este anuncio que se hizo ayer no es el resultado de la casualidad, sino de muchas reuniones, contactos, informes, estudios que hemos ido elaborando y una posición también firme, ¿no? Porque, como recordarás, para nosotros este era un tema trascendental. Inicialmente AENA no tenía una posición favorable. Y poco a poco, pues con nuestro trabajo y pues también la posición que ha mantenido la ministra, pues se ha conseguido esta decisión. Así que yo creo que todos en Tenerife nos tenemos que dar la enhorabuena porque es garantizar el futuro crecimiento del aeropuerto y por tanto sostener de esa manera nuestro desarrollo turístico.
Una pregunta importante, este anuncio, ¿cuándo se aprobará y digamos cuándo estará ya en un papel para saber que a ciencia cierta se va a realizar esa inversión?
Bueno, ya está incluido en los planes de trabajo que está haciendo AENA, que deben de desembocar en la aprobación del DORA. El DORA es un marco estratégico de inversiones que tienen que aprobar en los próximos meses para los siguientes 4 años. Tiene que ser aprobado por Aviación Civil, por las propias compañías aéreas y por el Consejo de Administración de AENA. Circunstancia que se producirá pues a final del primer trimestre del año próximo, ¿no? Y eso garantiza esa inversión o el conjunto de esas inversiones durante el periodo 2017-21, ¿no? Esta inversión de 120 millones de euros, por tanto, va a permitir tener la terminal disponible a final de ese periodo, en el año 2021, que es un poco el escenario temporal que nosotros también habíamos planteado como necesario para garantizar ese crecimiento del aeropuerto.
¿Llega a tiempo, de acuerdo a las necesidades del aeropuerto Tenerife Sur, en 2021?
Sí, porque en paralelo se van a producir una serie de mejoras en la Terminal 2, que es la que actualmente está construida, un módulo pequeño que hay a la derecha de la terminal antigua, que hoy por hoy está prácticamente en ningún uso, pero que se va a transformar en una terminal de llegadas y salidas, hasta ahora solo un módulo para facturar, y que va a permitir hacer un pequeño crecimiento del aeropuerto entre tanto, ¿no? Yo creo que el escenario que nosotros hemos pintado con los estudios que hicimos a través de la Universidad de La Laguna y que transmitimos a AENA de distintas prognosis de crecimiento de turismo, pues coinciden con esa fecha del 2021, pues, en donde ya planteamos que el aeropuerto iba a superar los 10 millones de pasajeros, con lo cual iba a estar ya dentro del nivel de saturación. Además, esa inversión va a permitir cambiar toda la estructura de la terminal, reorganizar los servicios, pues sabes, porque hay un cierto desorden, ¿no? Porque, por ejemplo, para acceder a la seguridad, al control de seguridad, hay que subir desde la primera planta a la segunda, volver después a bajar, aumentar también el número de la superficie comercial, mejorar los servicios de maletero, ¿no? De recogida y entrega de maletas. Bueno, todas esas mejoras van a hacer que el aeropuerto realmente pues se presente bien para un escenario, como decía, de crecimiento del sector turístico en la isla de Tenerife.
Carlos Alonso, una cuestión. Decía usted que esto tendría que aprobarlo el Consejo de Administración de AENA en el primer trimestre del próximo año. ¿Puede afectar las elecciones a esa decisión?
Bueno, obviamente el Estado tiene un porcentaje en el capital social de la compañía, pero hoy por hoy también las decisiones se toman en relación a la viabilidad económica y financiera de la inversión. Y yo creo que eso está bastante garantizado en el aeropuerto de Tenerife Sur, que es el aeropuerto más rentable de la red, por tanto con capacidad para acoger esta inversión. Hay que pensar, por otro lado, que de los grandes aeropuertos que hay en España es el último que quedaba por reformar sus edificios terminales. Málaga, Gando, Madrid, Barcelona, desde luego, ya habían hecho inversiones importantes. La terminal nuestra, una terminal que tiene casi 40 años y por tanto estaba casi al final de vida útil, ¿no? Con lo cual no es una decisión política, sino una decisión técnica que nosotros hemos sostenido hace meses, y yo creo que con cualquier gobierno es una decisión acertada, ¿no?
Lo digo porque algún oyente que nos esté escuchando puede decir, bueno, viene un nuevo gobierno, coloca un nuevo presidente de AENA, el nuevo Consejo de Administración de AENA dice, esto ahora mismo para nosotros no es prioritario, y podría cambiar esa promesa de la ministra, ¿no?
Pero es que es prioritario, porque para la red de AENA es bueno mejorar los servicios en Tenerife Sur, ¿no? Y eso es lo que hemos estado peleando durante un año, ¿no? Lo que sí está claro es que cambia el gobierno. Lo que no va a cambiar es la posición del Cabildo, nuestra firmeza, los estudios que hacemos, y por tanto, si hemos convencido a una administración y hay dudas en la siguiente, pues seguro que lo convenceremos también.
Claro. Presidente, en las últimas horas hemos conocido ese anuncio del Reino Unido de suspender las conexiones con el aeropuerto del que partió el avión que sufrió supuestamente ese atentado. Esto, aunque yo sé que suena mal, ¿no? Pero ¿esto podría ser beneficioso para el archipiélago?
La verdad que a mí no me gusta nunca valorar este tipo de circunstancias en términos positivos, ¿no? Yo creo que la circunstancia globalmente, ¿no?, en el mundo respecto a la seguridad está poniéndose complicada, sobre todo en el arco mediterráneo, y eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros, no es bueno para el sector turístico globalmente, no es bueno para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que esa decisión no es buena, ¿no? Nosotros competimos con otros destinos, y es bueno que haya competencia. Yo la verdad que no, nunca me alegro ni pienso que sea una buena decisión.
Bueno, en cualquier caso, efectivamente, como dice presidente, pues este tipo de cuestiones pues a nadie nos gusta, ¿no? Porque en definitiva lo que se traduce es en inseguridad a la hora de viajar, ¿no? Esperemos que no haya sido un atentado, pero ya usted sabe cómo está el mundo, ¿no?
Sí, de todas maneras nosotros no seguimos una estrategia de crecer en número de turistas, ¿no?, sino crecer en calidad, crecer en servicios que damos dentro de la isla, en gasto en destino, y esa es nuestra estrategia a medio y largo plazo. Por eso peleamos tanto porque el crecimiento de la planta hotelera sea 5 estrellas, que sea en rehabilitación, aumentar los productos turísticos que hay en la isla para que eso pues aumente la experiencia, el gasto en el destino, aumente la repetición. Preferimos tener un turista fiel de alto valor adquisitivo y que gaste en el destino que aumentar el número, ¿no? Por tanto, tampoco para nosotros es una circunstancia, en mi opinión, trascendental, porque por otro lado es coyuntural, ¿no? Nosotros tenemos que seguir creciendo de manera estructural en esa línea que te acabo de decir, ¿no? Turistas de mayor poder adquisitivo que gastan más en el destino, ¿no? Y que repiten.
Déjeme que vuelva a lo de AENA. ¿Ya no preocupa tanto la privatización, Carlos Alonso?
A mí me sigue preocupando porque no tanto es la privatización como el que no tengamos nosotros capacidad de decisión dentro del organismo, ¿no? Porque aparte de las cuestiones que están vinculadas al turismo, los aeropuertos son elementos claves para nuestro desarrollo porque su funcionamiento adecuado, teniendo en cuenta las particularidades de Canarias, nos garantiza la conectividad, ¿no? Y por tanto eso es lo que me preocupa, ¿no? Es verdad que uno de los elementos que siempre estábamos, digamos, que veíamos con preocupación es que la privatización podría reducir el nivel de inversión, pero en este caso, bueno, pues la decisión que se ha tomado es correcta y esa preocupación se despeja un poco. Pero sigo pensando que gobierna Canarias y Cabildo, sobre todo, porque al final son estructuras que hacen vincular mucho el desarrollo de la isla, deberían de tener una mayor capacidad de decisión dentro de AENA por la importancia que tienen los aeropuertos, no solo para el turismo, sino para el residente, ¿no?
Claro. Una última cuestión. Como bien sabe, la isla de Gran Canaria, a pesar de que ha cambiado de color político, mantiene su reivindicación, además con el apoyo también del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y dos empresas muy potentes como son Lopesán y Santana Cazorla. Digo que se mantiene su petición de más camas para la isla y que se eliminen las restricciones a crecer en el número de camas. ¿Qué le parece esta petición al presidente del Cabildo de Tenerife?
Que ese tipo de peticiones hay que verlas en un escenario global, ¿no? De crecimiento sí, pero vinculado, en mi opinión, a la calidad y a la rehabilitación. Yo creo que es el modelo que debemos seguir, no estar, despistados por la coyuntura, que puede ser buena como consecuencia incluso de cuestiones negativas, ¿no? Que podemos tener un boom de turistas por factores que son externos y pensar que eso es lo, quedarnos, atrapados por esa visión. Yo creo que tenemos que tener una visión no coyuntural, sino estructural, y el crecimiento tiene que ser acompasado de calidad y también ayudando a reconvertir las instalaciones obsoletas, ¿no? Que en Gran Canaria hay muchas en el ámbito del sur, ¿no? Y que debería ser una primera tarea, ¿no? Igual que nosotros lo tenemos en algunas zonas de la isla, ¿no? Para mí esa es la respuesta, es crecer con calidad y crecer a base de reconvertir.
Le traslado dos preguntas rapiditas que nos acaban de llegar a nuestro WhatsApp al 610-1080-10. Dice un oyente que le parece mucho dinero esa inversión para el aeropuerto, si en Canarias no tenemos otros problemas mucho más serios que requieren al menos ese mismo esfuerzo inversor. ¿Qué opinión tiene Carlos Alonso?
Hombre, inversor necesitamos en muchos sitios en las islas. Hemos estado durante 4 años por el propio trato que ha tenido el Partido Popular a las islas con una inversión muy reducida. Ahora empezamos a crecer en inversión y una de las necesarias es en el aeropuerto, pero también en las carreteras. Y no voy a decir la batalla que he planteado para mejorar la inversión en las carreteras en la isla de Tenerife, por ejemplo, ¿no? O en los temas hospitalarios, en donde ha sido el propio Cabildo el que ha adelantado el dinero para que se avance en la construcción del Hospital del Sur y del Norte, ¿no? Nosotros somos conscientes que hace falta en muchos sitios, por ejemplo, carreteras o sanidad, como acabo de decir, pero también hace falta garantizar el crecimiento del aeropuerto del sur para que nuestro principal pulmón económico, nuestra principal actividad económica, siga creciendo, que es el sector turístico.
Claro, bueno, fíjese, usted está hablando de lo de las carreteras y de la Tenerife 5 y estamos pues viendo como, por ejemplo, hasta ahora de la mañana, pues se ha cerrado en el kilómetro 27 de la Tenerife 5 un corte en el carril izquierdo por un accidente. En fin, otra pregunta que le traslado a un oyente rápidamente, presidente, dice,
no,
por favor.
Mayor, no te quejarás de las veces que he hablado yo de la TF5, o sea que también es la inversión que considero que es prioritaria junto a lo del anillo.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Aquí sabe, presidente, que tenemos un compromiso con todos los oyentes sí. Que cada día pues nos envían el estado de la Tenerife 5, ¿no? Y yo creo que es nuestra labor, por lo menos, hacer de altavoz de esa queja de los oyentes. Sí, sí, sí. Dice otro oyente, por favor, pregúntale al presidente por el circuito de velocidad de Tenerife, que ¿cuándo estará?
Bueno, con el circuito hemos tenido alguna dificultad con el concesionario porque era una UTE que estaba dividida al 50% y había desacuerdo entre los dos participantes. Finalmente ya se ha solucionado, eso ha provocado un retraso en el inicio de las obras, pero ya la semana pasada se produjo el replanteo de las mismas y por tanto, bueno, pues ya va en la velocidad que tenía que haber ido desde verano, ¿no? Por los problemas, como te digo, entre los dos constructores. A partir de este momento, la obra debería empezar y tarda aproximadamente unos 2 años en concluirse.
Muy bien. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, Mayo. Buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer hablábamos con la alcaldesa de Teror y le pedíamos que cuando tuviera más datos pues pudiera contarnos exactamente qué hay detrás de este caso de asesinato por parte de un vecino de Teror de su madre de 87 años. Isabel Guerra, muy buenos días, alcaldesa.
Hola, buenos días.
Hemos conocido algún dato más que yo creo que nos deja un poco más perplejos, ¿no? Porque creo, y ahora usted nos aclarará, que desde hacía unos 5 meses se había hecho cargo de cuidar a su madre y le había pedido incluso al ayuntamiento que él se ocupaba de esa responsabilidad, pero después se arrepintió y le pidió al ayuntamiento que se ocupara de esa asistencia, y fue justamente la escena que usted nos contaba ayer, de que hacía muy pocos días pues se iba a recuperar el servicio, creo que al día siguiente de ocurrir este hecho luctuoso, ¿no?
El mismo día.
El mismo día.
El mismo día ya se presentaban los trabajadores de servicios sociales de ayuda a domicilio en la residencia y se encontraron, pues bueno, a la policía local que ya estaba, pues bueno, levantando el cadáver casi, ¿no? Y fue el mismo día. Los hechos fueron así.
La verdad que esto no se entiende muy bien, porque tengo entendido, alcaldesa, que durante 5 años se prestó asistencia a domicilio por parte del ayuntamiento a esta señora, ¿verdad?
Sí. Vamos, una señora que en los servicios sociales se conoce porque se le está dando la ayuda a domicilio, pues eso, hace más de, incluso de 5 años, ¿no? Y continuamente. Y sin ningún problema, al contrario. Luego el hermano, como tú acabas de decir también, pues hace 5 meses o así, se presentó en el ayuntamiento, servicios sociales, que a partir de ese momento, pues él no quería más la ayuda a domicilio en su casa, y que, bueno, incluso firmó un documento para que no fuese la atención domiciliaria. Nosotros lo comunicamos incluso también al centro de salud. Vaya que, pues bueno, como sabíamos...
¿A ustedes no les cuadró esa petición, ¿no? Entiendo, Isabel.
No nos cuadró, no, un poco que, pues el personal se confió un poquito, ¿no? Entonces lo remitió también al centro de salud para que mandaran una enfermera para conservar el tema. Pero luego también él se arrepintió de pues bueno, de haber no querido el servicio y pasó por allí. De todas maneras, nosotros no podíamos sospechar nada porque él había viajado antes, la semana antes o así, pues pidió incluso una silla de ruedas para llevar a su madre al dentista y llevó a su madre al dentista. Es decir, que él era el que le estaba cambiando los pañales por la tarde, por la noche, es decir, que tenía una atención también normal, entre comillas, con su madre, ¿no?
Uh-huh. Isabel, esta señora que desgraciadamente pues ha fallecido supuestamente a golpes de su hijo, ¿tenía otros hijos?
Sí, tenía más hijos, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que sí, de nada excusa, ¿no? No la atención, pero generalmente los que están en casa, los hijos, pues bueno, que al final no abandonan el nido, se quedan allí. Las madres tienden mucho a protegerlo también y a veces le quita la razón a otros para proteger el que tienen allí. Entonces, pues
porque viendo el perfil Isabel Guerra, uno se plantea quién cuidaba a quién, ¿no?
Sí. No, pero de todas maneras él cuidaba a su madre, hay que decirlo así, porque él estaba cambiando los pañales. Como te digo, una semana antes pues había ido a servicios sociales a pedir una silla de ruedas para llevar a su madre al dentista. Llevó a su madre al dentista, devolvió la silla de ruedas. Es decir, que él estaba atendiendo a su madre. Y bueno, a lo mejor los hermanos, pues viendo que su hermano atendía a su madre, pues un poco de, oh, jamás estas cosas se supone que van a pasar, ¿no?
Y es que ayer nos dejó de piedra, alcaldesa, cuando nos comentó la conversación que mantuvo este hombre con su compañero de corporación, con el concejal, al que le explicó que había escuchado demonios.
Sí, estaba delirando, ¿no? Todavía, yo creo que... Pues eso, tenía un comportamiento, yo creo, de delirio, ¿no? Incluso desde por la mañana, que al manifestar eso, porque el compañero concejal se acercó a él, lo vio bastante abatido, y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Y tal. Y dice, nada, que he matado a mi madre a las 3 de la mañana porque venían los demonios a buscar. Así. Y se quedó tan feliz diciéndolo. Y bueno, eso fue lo que nos hizo sospechar, por eso... Inmediatamente pues mandamos a la policía local, que no encontraba la llave, llamamos a un familiar, vino con la llave y ya, bueno, estaba así, estaba, pues bueno, lo que ya todos sabemos a partir de ese momento, ¿no?
La pregunta, alcaldesa, es ante un caso tremendo como este, ¿no? Porque, y encima, pues con estos últimos datos que usted nos ha aclarado, ¿no? De que esta mujer estaba recibiendo asistencia de ayuda a domicilio, su hijo va al ayuntamiento y dice que ya no la quiere, después se arrepiente porque se da cuenta a lo mejor que no puede llevar a la madre. Ante esa situación, ¿ahí nos salta una alarma para decir aquí hay que actuar y hacer algo?
A nosotros sí o no, depende. Yo, las chicas de servicios sociales consideraron que era extraño, pero nunca piensas que va a pasar nada de esto, todo lo contrario. Lo que dices, bueno, pues vamos a remitirlo a los servicios canarios de salud, que en este caso el ambulatorio, para que se pase una enfermera, para que, bueno, pues vaya observando el tema, porque mi señora tiene un problema también de salud, de diabetes, y la enfermedad sí que se acercó incluso hasta la vivienda, y en principio, pues nada hizo sospechar que iba a pasar eso, desde luego.
Claro.
Si se sospecha...
Alcaldesa,
pues,
esto... Ayer nos ponía en camino de hacer una reflexión sobre esa ley de racionalización que, por cierto, parece que Madrid ya ha ratificado y va a mantener los servicios sociales en el ayuntamiento. Pero usted se imagina, con la cercanía de un municipio como Teruel, que ocurran estas cosas, si la competencia no la tuvieran los ayuntamientos, sino la tuviera una administración superior, ¿qué pasaría entonces, alcaldesa?
Pues yo no lo sé, pero desde luego la respuesta es inmediata, es decir... De llegar a una casa inmediatamente, de tener la conexión, los protocolos de conexión que tenemos con el centro de salud o con la Guardia Civil, pues no sé hasta qué punto eso se corta. Yo creo que esa ley, por equivocada, pues, dice que no se vaya a desarrollar tal cual. Si el gobierno de Canarias, a través del reglamento que tiene la Ley Canaria de Servicios Sociales, es capaz de tener todo eso y darnos los fondos al final, porque... Aquí también el dinero es también muy importante, porque mantener también los servicios sociales, pues es duro solo para un ayuntamiento, ¿no?
No, pero, la información que publica hoy la provincia habla de que Madrid ha rectificado, en que el Ministerio de Hacienda va a dejar paralizada en la aplicación de esta ley que quita los servicios sociales a los ayuntamientos.
Pues bien, lo que pasa es que no sea una medida electoralista, es cara que viene unas elecciones generales. Y que, bueno, esto le va a afectar, porque a los ayuntamientos nos va a afectar a todos. Entonces, ojalá que no sea circunstancial producto de las elecciones generales, porque también te digo, la ley de la dependencia está totalmente paralizada. Y personas como doña Mercedes, una persona encamada que pudiera estar en una residencia cercana, no la tiene sencillamente porque no están los presupuestos para la ley de la dependencia, por ejemplo.
Sí, eso es otra cuestión que no debemos olvidar también. Ese dato, desde luego, hay que tenerlo en cuenta.
Es muy importante, porque una señora que está encamada, que necesita una atención especializada, que no son los hijos, estamos hablando de un tercer grado de dependencia, que no puede hacerse una ayuda a domicilio, porque la ayuda a domicilio es un par de horas por la mañana, y por la tarde qué, y por la noche qué, si no es con algún familiar, que son los que están soportando en estos momentos la ley de la dependencia. Estoy hablando de personas encamadas, porque hay otros servicios anteriores, ¿no?, para personas de medio requerimiento, medio dependientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en este municipio, que tiene más de 2.100 personas mayores de 65 años, aplicamos la ley de dependencia, que es un 3,5%, y aquí tendría que haber una residencia, y no la hay. Y no la hay en la comarca, porque no tiene San Mateo, no tiene Valle Seco, hablando de residencias de alto requerimiento, que necesitan una atención muy especializada y que la familia no está formada para dársela.
Eso hay que ponerlo, desde luego, en valor, porque es así.
Luego
es así.
Aterriza la psiquiatría también. Es decir, no, desde la niñez no hay psiquiatras infantiles. ¿Dónde está la Seguridad Social para contemplar a los psiquiatras infantiles o los psicólogos infantiles? Y luego... a nivel de adultos, pues las visitas son la gente que tiene un problema de enfermedad mental, pues hasta 6 meses, 7 meses en ver a su médico, en el mejor de los casos.
Yo creo, desde luego, Isabel, que este caso pues abre, desde luego, muchas grietas que tiene el sistema canario en estos momentos, y yo creo que hay que hacer un análisis de lo que ha ocurrido y de esas grietas para ponerle solución, porque si no vamos a encontrar más casos de estas características. Esperemos que no sean tan graves como este, que acabe una persona con la vida de su madre, pero nos exponemos a esto o cuestiones incluso peores. Isabel Guerra, alcaldesa de Teruel, gracias por atendernos y explicarnos los detalles de este duro caso.
Gracias, buenos días.
Bueno, es lo que nos ha explicado Isabel Guerra, la alcaldesa de Teruel, pero queremos hablarlo también con David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales en la provincia de Las Palmas. David Muñoz, muy buenos días.
Buenos días.
Después de escuchar a la alcaldesa atentamente, ¿qué conclusiones saca, David?
Bien, pues la principal conclusión que sacamos de todo lo que se está tratando básicamente es de la necesidad de que existan recursos especializados cercanos a la ciudadanía que atiendan y respondan a las necesidades concretas de la población, y que en concreto se traducen pues en unos servicios sociales próximos y cercanos y en unos servicios sociosanitarios que de alguna manera también atiendan la especificidad de casos como el de esta persona que con una problemática de salud mental, lógicamente, pues requiere de un apoyo totalmente especializado.
Bueno, la verdad que viendo un poco el caso y analizando detenidamente, aquí hay desde luego pues muchas vertientes que se debería abordar, ¿no? Pero como le preguntaba yo a la alcaldesa, se lo pregunto también a usted, David Muñoz, después de ver pues que hay una persona que está recibiendo los últimos 5 años una asistencia a domicilio y que llega un hijo con este perfil, que ha tenido problemas con las drogas, que tiene pues también algún problema mental y que solicita que se deje de enviar una persona para ayuda a domicilio, ¿no debería haber saltado una alarma en los servicios sociales del ayuntamiento, David?
Probablemente, de todas formas, la cuestión es muchísimo más compleja y yo hago el análisis más allá, es decir, la realidad de la dependencia también es una realidad que esconde muchísimas otras problemáticas y una de ellas es básicamente la realidad de las personas cuidadoras. En muchos casos, como bien ha dicho la alcaldesa, son las personas cuidadoras también de alguna manera las que necesitan de otros cuidados y son las que necesitan también alguna asistencia, como es el caso de esta persona, y principalmente las alertas, aunque existan protocolos y aunque existan una coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, lógicamente hay que poner el foco también sobre los cuidados y sobre las personas que tienen encomendada la tarea de cuidar y que en muchos casos, no solo en este, sino que en muchos otros casos, son personas que por distintas situaciones, bien por no estar facultados psíquicamente o físicamente, asumen la tarea de cuidado y que lógicamente eso pone en riesgo también la asistencia de las personas en situación de dependencia. Por lo tanto, yo creo que aquí el principal análisis está en ver qué necesidades y qué recursos son los que serían necesarios, no solo para atender a las personas en situación de dependencia, sino lo que es mejor para dar una adecuada prestación y sobre todo para garantizar que las personas cuidadoras estén pues en plenas facultades para asumir esa tarea.
David Muñoz, y con esto, como decía yo ayer, no quiero quitar también responsabilidad a la familia de Mercedes, porque si había más hijos, entiendo yo que los primeros en saber la situación que tiene su hermano deben ser ellos, digo yo, David.
Sí, yo bueno, en este caso particularmente desconozco cuál es la realidad familiar, pero es verdad que la familia, lógicamente, y eso además es algo que está tipificado por el propio Código Civil, la familia tiene una responsabilidad inherente en la atención y en la distribución de los cuidados de las personas mayores, cuando estamos hablando de que un padre, una madre o un familiar directo pues tiene esa necesidad, lógicamente la familia tiene la obligación de auxiliar y de prestar ese apoyo, pero también es cierto que desconocemos en este caso cuál es la realidad sociofamiliar, cuáles son, si existen otro tipo de problemáticas o de situaciones que de alguna manera estén impidiendo o hayan puesto alguna barrera para efectivamente hacer un adecuado seguimiento a la realidad de esta familia y que finalmente haya desembocado en una desgracia de este tipo y que tampoco sabemos realmente pues cuál es el origen. Por lo tanto, no tengo datos como para poder hacer un análisis pormenorizado de la situación.
Sí, yo creo que debemos huir de juicios gratuitos, pero sí que invito a la familia, si quiere ponerse en contacto con nosotros y aclararnos qué ha pasado ahí detrás para tener alguna clave más y para tener los datos correctos, objetivos de lo que estaba pasando, pues que aquí tienen los micrófonos de la cadena COPE a su disposición, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna clave, como dice David Muñoz, que se nos escapa y que ha desembocado en todo esto. Quiero preguntarle por último a David Muñoz por esta información que hoy publica, por ejemplo, La Provincia, que habla de que el Ministerio de Hacienda da marcha atrás a la decisión que implicaba la ley de racionalización de las administraciones públicas de los ayuntamientos, de que los consistorios de menos de 20.000 habitantes pues no pudieran asumir responsabilidades en los servicios sociales. ¿Qué le parece esta decisión del Ministerio de Hacienda?
Bueno, en principio, si esa decisión finalmente se cumple, nos parece que es un primer paso para avanzar en lo que es la supresión o al menos paralización de esta reforma, que lógicamente ya nosotros nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones diciendo que esta reforma lo único que va a conseguir pues es no solo adelgazar la existencia de los servicios públicos básicos y esenciales, como son los servicios sociales, sino que además dejan la estacada a muchísimas personas y familias que hoy por hoy están siendo asistidas por los servicios sociales municipales. Por lo tanto, me parece que esta medida inicialmente es bastante positiva. Solo espero que la medida vaya acompañada de muchas otras acciones, que no quede solamente en una medida que está previa a una cuestión más bien electoralista, como bien comentaba la alcaldesa de Teror. Y por supuesto esto requiere, pues lógicamente, de seguir avanzando y dando pasos hacia qué sistema público de servicios sociales queremos para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 8 o 10 años hemos experimentado un aumento vertiginoso de la demanda en los servicios sociales, y por consiguiente lo que se precisa es que a más demanda y a más necesidad, la coherencia del sentido común dice que deben existir más servicios sociales y no suprimirlos ni reducirlos a la mínima expresión con este tipo de normativa.
Perfecto, pues le agradecemos a David Muñoz, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales en la provincia de Las Palmas, que nos haya atendido. David Muñoz, muchas gracias por sus reflexiones. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Bueno, son las 7:46, les leo algunos de los comentarios de los oyentes. Dice un oyente sobre Isabel Guerra: ante este caso, un drogodependiente con problemas mentales, problemas de delirio y alucinaciones, que solicita al ayuntamiento que no puede cuidar a su madre, y el ayuntamiento tarda meses en atender la solicitud del enfermo mental. ¿Para qué quiere competencias si luego actúan de manera incompetente? No tiene ahora competencias, más eficacia y menos eslogan electoralista, doña Isabel, dice este oyente. Bueno, hasta donde yo le entendí a la alcaldesa, nos dijo que fue hace unos días cuando Juan Carlos, que es el hombre que ha acabado con la vida de su madre, 87 años, solicitó que se recuperara el servicio y la asistencia a domicilio. Pero sí que es verdad que no se entiende demasiado que después de 5 años los servicios sociales del ayuntamiento dando esta asistencia, pues un hombre de este perfil citara que no enviara a nadie y que después volviera a pedirlo. Yo creo que eso tendría que haber saltado alguna alarma, y así se lo hice saber a la alcaldesa cuando hablaba hace un momentito con ella, ¿no? Dice otro oyente: la contestación de la alcaldesa es muy buena, sí, no, depende. Y otro oyente nos habla de lo de los 120 millones de euros para la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur. Dice: nada menos que 18.000 metros cuadrados más para instalar tiendas de la firma Aldeasa, que hacen la competencia a los comercios y empresarios canarios. El Estado regula el tráfico aéreo y no el aeropuerto. Son dos cosas muy distintas. La empresa privada AENA se lleva el beneficio, y cuando hay pérdidas o inversiones las pagamos entre todos. Es un chollo hacer empresa con la anuencia del gobierno de turno. Otro oyente dice: buenos días, es una pena que tenga que pasar una desgracia grave para hacerse preguntas, quejas y buscar soluciones. Lamentablemente todo se queda ahí, un diluvio, un accidente aéreo militar y la muerte de una persona así lo demuestran. 6-10-10-80-10 para si quieren comentar algo más.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
tienes plan, cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hoy no. Mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis. Estamos con Jaime Pérez Llombet. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y con Rafael Álvarez Gil. Rafael, buenos días también.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días, Jaime.
Buenos días, Rafael.
Hoy emitiendo nuestro programa, como saben Rafael y Jaime, desde la sede de la ONCE en Gran Canaria, que cada vez que me toca hacer un programa desde la ONCE me sorprendo más, ¿no? De las capacidades que tienen las personas para llevar adelante este gran proyecto, de cómo son capaces de insertar en el mercado laboral con una eficacia muy superior a nuestras administraciones públicas y encima a personas con discapacidad. La verdad es que es para quitarse el sombrero, Jaime, lo que se hace aquí en la ONCE, ¿eh?
Yo creo que la ONCE es un ejemplo de lo que debe ser, y además viene siéndolo hace un montón de años. Es impresionante la fuerza, el empuje que ha tenido y lo muchísimo que ha ayudado y que ayuda. Yo creo que es de esas iniciativas, digamos, que resumen lo que es el concepto de utilidad. Y sobre todo sí me gustaría destacar una cosa sobre la ONCE, que es que siendo conscientes, que creo que todos somos conscientes de la labor que llevan a cabo, cuando uno va a otros países y ve la situación en la que están personas pues invidentes, se da verdadera cuenta de la dimensión de la labor que está haciendo la ONCE en España.
Rafael, ¿algo que apuntar al respecto?
Que es una labor discreta. Creo que todos los que tenemos ya cierta memoria colectiva ha estado siempre presente y en la venta al número diario y de manera discreta, tanto en el ámbito urbano como rural, y eso lo hace de un esfuerzo mayor.
Oye, y a nadie se le escapa, y eso pues será una de las cuestiones que abordemos en el día de hoy, que todo esto es posible, esta gran labor, gracias a que compramos pues el cupón en el día a día. Ya compraron ustedes el del sorteo especial para el día 11, porque ahí en nada te puedes llevar un premio de 11 millones de euros, Jaime, y 11 premios de 1 millón de euros, que vamos, que yo con el de 1 millón de euros nos conformamos, ¿no? Dijimos el otro día, Jaime.
Efectivamente, es impresionante, digamos, el seguimiento que tienen los sorteos, y por el camino yo creo que también hay que advertir, que puede parecer, digamos, un aspecto menor, y probablemente lo sea, pero digamos, quienes estamos o seguimos un poco todo lo que tiene que ver con la publicidad, con la comunicación, etcétera, recordemos que la ONCE de alguna manera ha sido una de las uno de los proyectos que más ha, digamos, innovado en materia de publicidad.
Sí, tiene una función muy buena.
Claro, si hacemos un poco de memoria, nos daremos cuenta que ha sido de mano de la ONCE de donde han venido campañas que han marcado muchas veces un antes y un después en lo que son las campañas de publicidad en este país.
La verdad es que sí. Bueno, ¿ustedes tienen o no tienen cupón para el día 11?
Pues aún no, pero bueno, como creo que oye, estamos cerca tú y yo en las Pavanas Canarias, a lo mejor me acerco luego, te doy un saludo y arreglamos algo.
Según lo estamos
comentando, vamos a sortear algunos cupones para el día 11, lo digo para que aquellos que no tengan que estén pendientes, pero lo ideal es comprarlo, hombre.
Según lo estamos comentando, me lo estoy apuntando porque créeme que llevo varios días. Aquello de tengo que comprarlo y todavía no lo he hecho.
Oye, que estaba pensando yo y entramos ya en materia, que a lo mejor a algunos de los trabajadores que han saboteado el control horario del Ayuntamiento de Telde, a lo mejor le vendría bien pues comprarse un cupón de estos, porque me da la sensación de que no les está gustando mucho eso de que le controlen el horario, Jaime, ¿eh?
Hay que ser optimistas o hacer una lectura, digamos, en positivo. Porque claro, lo primero es echarse las manos a la cabeza. Lo segundo es pensar, si nos ponemos muy positivos y generosos, que quienes han saboteado ese día por lo menos fueron a trabajar.
Sí.
Por allí pasaron. Bueno, fueron a trabajar.
Estoy hablando por si hay algún oyente despistado, que el sistema de control horario del personal municipal ha sido saboteado. Estas maquinitas donde uno pone el dedito para que te controlen el horario, sepas cuándo entras, cuándo sales. Y bueno, el concejal de Recursos Humanos pide 4 informes y está cambiando cerraduras y todo, Rafael.
Caray, lo que llega ya la situación, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes que controlar es porque algo falla, porque si todo iría bien, ni unos tendría que controlar, ni otros tendría que ser controlados.
Y peor aún, o sabotear. Vaya. Es decir, yo creo que el tema de sabotearlo ya debe ser el tercer o el cuarto fracaso de la cadena, porque como dice Rafael, es decir, ya el hecho de controlar malo es, el hecho de que te moleste también. Y el hecho de sabotearlo ni te lo cuento, insisto, a lo mejor, puliendo un poquito, digamos, el análisis, no es tanto celebrar que quienes se lo han saboteado ese día fueran a trabajar, digamos que pasaban por allí o pasaron por allí.
Hombre, la verdad que le tenían que tener una rabia al aparatito este, porque claro, yo he utilizado saboteado y yo creo que es un eufemismo, porque en realidad lo que fue destrozado a golpes el aparatito de control, donde uno pone el dedito para controlar el horario, en fin.
A ver si, no sé, a lo mejor es que está uno hoy, esta mañana, excesivamente generoso, a ver si es que sencillamente alguien no sabía cómo funcionaba y se puso nervioso. Pasa como con las máquinas, qué sé yo, de latas de refresco.
Empezó a darle golpitos a ver si volvían,
claro.
Sí.
Es decir, ¿quién no ha visto la imagen de alguien golpeando una máquina de refrescos, no?
Alguna frustración particular que la hizo pagar a la maquinita.
Él o ella ya venían saboteados.
Oye, pero Jaime, fíjate que con las máquinas de refrescos antes funcionaba lo de darle el golpito. Ahora están tan perfeccionadas que como se trabe, olvídate, ¿eh? No cae. Tienes que hacer un
balance. Pero bueno, pero encima, o sea, a mí no me llama la atención si se tiene trabajo con la que está cayendo, pues si te tienen que controlar con una huella dactilar o lo que sea, oye, tampoco se acaba el mundo ahí, ¿eh?
Hay que se compren un cupón del 11 del 11, que a lo mejor les toca el 1.000.000 euros y ya no tienen que poner el dedito allí.
A ver si en 24, 72 horas descubre quien se encargue de investigar esto, que efectivamente no fue tanto un saboteo, sino alguien que se despertó de mal humor. A ver.
Bueno, señores, le preguntaba yo a Carlos Alonso esta mañana, después de ese acuerdo al que ha llegado con la ministra de Fomento de invertir 120 millones de euros en el aeropuerto Tenerife Sur, que si tiene manga con el Ministerio de Fomento, porque la verdad que en las dos negociaciones que ha tenido con el Ministerio de Fomento le han dicho que sí, y está, vamos, es una inversión, la verdad que bastante potente, 120 millones de euros, Rafael.
Bueno, yo creo que como Carlos Alonso no es ningún conseguidor, que no lo es, yo creo que esto es una muestra de que tiene una eficacia política que responde a un juego de poder, y en ese juego de poder pues se ha puesto ya en evidencia en diversas ocasiones, como apuntaba Mayer, que toda aquella pretensión, anhelo que se lanza desde la Corporación Insular Tinerfeña, pues rápidamente es atendido desde Madrid, y esto por supuesto entra en el encaje del ajedrez político del archipiélago y
puede
la fuerza
crear
de pacto y de no pacto, que bueno.
Jaime, ¿esto puede crear de nuevo recelos?
Pues no lo sé, pero seguro que lo sabremos en horas. Desde luego, sí coincido con Rafael en que, políticamente hablando, no digo que físicamente lo haga, pero políticamente hablando, yo creo que sí que se ha demostrado que Carlos Alonso viaja en business, ya que estamos hablando de Fomento. Porque ciertamente, digamos, todas sus peticiones, sus demandas, avanzan a una velocidad determinada, cosa que habrá que aplaudirle, sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, haciendo memoria de cómo han transcurrido las últimas semanas, parece que eso es efectivamente así. En cualquier caso, sí me gustaría destacar dos cosas. Una, se ha dicho que esto se va a aprobar en enero, crucemos los dedos. Dos, Ana Pastor, a mi juicio, y con algunas, digamos, situaciones que se han vivido en los últimos años, algunas más afortunadas, otras menos afortunadas. A mi juicio, Ana Pastor es probablemente una de las ministras, digamos, que mejor entiende Canarias y que mejor talante ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solo como ministra. Recordemos, fue secretaria de Estado siendo Rajoy ministro del Interior. Y de los episodios que yo he seguido, de verdad que he llegado a la conclusión de que Ana Pastor es, digamos, alguien tremendamente, digamos, efectiva y sobre todo sensible y seria trabajando.
No, y a lo que dice Jaime, yo le sumo que se está evidenciando una cuestión. Por un lado, que todo mérito político de Carlos Alonso se está convirtiendo a la par en un demérito político de Fernando Clavijo en torno a las negociaciones con Madrid, sobre todo en la inversión y presupuestaria. Y que luego, la segunda clave, es que se va determinando, que y lo vamos a vivir toda la legislatura, que los dos presidentes de Cabildo Capitalino van a jugar roles distintos. Es decir, por un lado, Carlos Alonso consiguiendo en su haber esos objetivos que ponen contra las cuerdas a Fernando Clavijo implícitamente o de manera solapada.